buenas tardes. Interrumpimos nuestras transmisiones porque tenemos información de última hora.
El dos veces presidente de Chile, Sebastián Piñera, sufrió un accidente en su helicóptero.
El expresidente, a los 74 años de edad, ha muerto en un accidente aéreo en Lago Ranco.
Ha muerto el expresidente Sebastián Piñera Echeñique.
Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echeñique. Durante la tarde de este martes, 6 de febrero de 2024, el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la región de Los Ríos. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante esta semana.
La noticia empezó a difundirse como un rumor la tarde del martes 6 de febrero y comenzó a ratificarse a las pocas horas. El expresidente Sebastián Piñera había muerto ahogado en el lago Ranco después de que su helicóptero cayera al agua a los pocos minutos de despegar, junto a su hermana y dos amigos que sobrevivieron. Fue la oficina del exmandatario y luego el gobierno quienes oficializaron la información que a esas alturas todo el país conocía. La ministra del Interior, Carolina Toá, confirmó la información en un punto de prensa en La Moneda y más tarde el presidente Gabriel Boric habló en un mensaje televisado donde, junto con lamentar la noticia, elogió las convicciones democráticas del expresidente, dispuso 3 días de duelo nacional y anunció que recibiría un funeral de Estado acorde a su investidura. El cuerpo de Piñera fue llevado desde el Servicio Médico Legal de Valdivia hasta Santiago, donde fue dispuesto en la sede del Congreso para recibir el homenaje de la gente. Junto con el impacto de la noticia de la muerte de un líder político que seguía activo a sus 74 años, aunque había descartado la posibilidad de una nueva candidatura presidencial, comenzaron los reconocimientos y las evaluaciones sobre su aporte y su importancia histórica. El primer presidente de centro-derecha en llegar a La Moneda democráticamente desde que Jorge Alessandri dejó el poder en 1964 marcó la vida política chilena de las últimas décadas, no solo durante sus 2 mandatos presidenciales, entre 2010 y 2014 y entre 2018 y 2022. Toda su carrera política estuvo marcada por la excepcionalidad. De raíces demócrata cristianas y opositor a la dictadura, Piñera se elevó a principios de los 90 como una de las promesas de la centro-derecha, como senador, líder de su partido Renovación Nacional y como candidato presidencial. A la larga, fue la única carta viable de un sector que tardó en despegarse del lastre de Pinochet. Y aunque entre sus sellos más trascendentales figura la promoción de nuevos liderazgos, no tiene herederos políticos claros, algo que también da cuenta de su propia excepcionalidad. ¿Pero qué significa la figura de Sebastián Piñera en la historia de la derecha política en Chile? ¿Cuál fue su marca y trascendencia en el arco narrativo mayor del sector político que terminó liderando? Es lo que conversamos hoy con el historiador Juan Luis Osa.
Adelante, 2.
Según la emergencia, helicóptero que cae al lago con 4 personas, de las cuales ya fueron rescatadas y una persona se encuentra desaparecida. Se resume al interior del helicóptero.
Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 9 de febrero.
Juan Luis, tengo que partir por preguntarte cuál era tu relación con Sebastián Piñera y, en ese sentido, ¿desde dónde estamos teniendo esta conversación? ¿Desde dónde, digo, emotivamente?
A ver, yo lo conocí, estuve en varias oportunidades con él, tanto política como socialmente. Por decirlo así, él era una persona relativamente cercana a mi madre y mi padre, y por supuesto muy cercano a mi hermano Juan José, quien fue su último ministro SECPRES. Sin embargo, yo nunca tuve una relación laboral con él, nunca participé de ninguno de sus 2 gobiernos y nunca tuvimos conversaciones muy largas sobre la política, sobre el futuro del país. La verdad es que yo me he involucrado en política más bien en los últimos 2 o 3 años y por lo tanto mi relación relativamente cercana, pero no profundamente cercana.
No existen soluciones que puedan reparar todo el dolor y todo el daño causado. Desgraciadamente, no podemos resucitar a los muertos ni recuperar a los desaparecidos para poder devolvérselos a sus familias. Pero sí podemos y debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para aliviar ese dolor y ese sufrimiento, avanzando en materia de verdad, de justicia y también de reparación y reconciliación. En mi humilde opinión.
Juan Luis, cuéntame, ¿cuál es tu impresión respecto de, si se puede llamar así, la ideología de Sebastián Piñera. ¿Hay algo que podamos, en tu opinión, definir como tal?
Yo creo que una de las gracias que tenía Sebastián Piñera es que no era necesariamente ideologizado en su actuar, en su pensamiento, en sus acciones, ¿no? Si uno hace un pequeño recorrido sobre su historia, sobre los últimos 40, 50 años de su vida, se va a topar con una persona más bien pragmática, que por supuesto recibió muchas enseñanzas del humanismo cristiano, de la democracia cristiana, del valor de los derechos humanos, y luego ya en los 80, 90, se le sumó a ese humanismo cristiano un liberalismo, yo diría, clásico, ¿no? En tanto, la libertad es conjugable con la justicia social, se debe hacer todo lo posible para que el mercado funcione en una sintonía relativamente dinámica con el Estado, y todo eso lo hacen, la verdad, un político muy, muy fuera de serie, ¿no? Un político que reconocía en el otro el valor, la importancia del diálogo, de la negociación, que no veía al otro a un enemigo, como sí lo ven muchas veces los extremos, ¿no? Entonces yo no creo que sea posible hablar de una ideología piñerista. Yo creo que el piñerismo es muchas cosas, y esa es la gracia que tiene. Ahí tú vas a encontrar en sus gobiernos a conservadores, a liberales, a sociales cristianos, y yo creo que, entre otras cosas, es porque él era así, y combinaba distintas tradiciones según el momento, según la necesidad del momento. Y insisto, ser humanista cristiano y al mismo tiempo en algún lado liberal no parece ser una contradicción en términos, sino que perfectamente se pueden combinar con el objeto de hacer del país un lugar mejor.
Uno de los desafíos de la medicina es que tal vez en el futuro vamos a requerir más geriatras y menos pediatras. Esa es una tendencia que ya está presente en nuestra sociedad. Y la forma de enfrentarlo es seguir incrementando la expectativa y la calidad de vida de nuestros adultos mayores. No solamente agregar más años a la vida, sino que también más vida a los años.
Ahora, en lo que describes, tú dices no necesariamente una contradicción, sin embargo, uno puede imaginar que tiene que haber habido tensión, no solamente las que uno vio dentro de, por ejemplo, sus gobiernos, sus administraciones, entre distintas facciones de la derecha o la centroderecha, sino también uno podría imaginar dentro de sí mismo. Obviamente esta parte es más especulativa, pero a juzgar por la resolución, por la manera de actuar, ¿crees tú que uno podría deducir que él de alguna manera tuvo que resolver tensiones entre distintas, por así decirlo, raigambres formativas, ideológicas? Estoy pensando, por ejemplo, en principios de humanismo cristiano con su también reconocida característica de empresario más bien ambicioso, más bien muy atento a las oportunidades, etcétera.
A ver, la derecha siempre ha tenido facciones en su interior. A mí nunca me ha gustado hablar de la derecha, en realidad, porque son distintas escuelas de pensamiento, lecturas llevadas a cabo por sus distintos liderazgos desde el siglo XIX en adelante, y que sin embargo confluyen en algunos principios básicos, ¿no? En la idea de la libertad, pero también en la idea de la justicia, en la idea de que es mejor la reforma que la revolución, en que es mejor avanzar moderadamente para no terminar con el pasado, reconstruir más bien el presente considerando todo lo que nos han enseñado nuestros antecesores, etc. Es decir, si bien existen facciones políticas, me parece que hay un corpus ideológico, un corpus dogmático que de una u otra forma une a todas las tradiciones de derecha. Y lo que tenía Sebastián Piñera era precisamente eso, era un gran aglutinador, ¿no?
Hace casi dos meses que Chile Vamos no coincidía en una misma mesa. De viernes nuevamente ocurrió, y nada menos que en el comedor presidencial de La Moneda. El presidente Piñera encabezó una reunión para dejar atrás la crisis que afectó al bloque y empezar con un nuevo trato. El desorden interno trajo duras derrotas para el gobierno en el Congreso, como la aprobación del retiro de fondos de pensiones. Nuevo desafío político para Chile Vamos, con la pandemia y el próximo plebiscito constitucional como telón de fondo.
Por supuesto que tuvo conflictos con la derecha, con su sector. Yo diría que su decisión democrática de continuar con la institucionalidad en octubre, noviembre del año 2019 y de no llamar a los militares a la calle, le trajo muchos problemas con su propio sector. Ya sea porque lo acusaron de cobarde, ya sea porque lo acusaron de traidor. Y sin embargo, hoy me parece nadie relativamente sensato diría que esa fue una mala decisión, esa fue una muy buena decisión. Nadie sabe cómo podría haber terminado eso, ¿no?
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llamó el martes a trabajar y a lograr un acuerdo por una nueva constitución para el país dentro del marco de la institucionalidad con una clara participación ciudadana. Piñera instó a discutir una nueva Carta Magna.
Un acuerdo por una nueva constitución dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática.
Millones de chilenos se han volcado a las calles durante las últimas 4 semanas para exigir cambios al sistema de pensiones, mejores salarios, profundas reformas al modelo económico y político, alzando nuevamente la idea de escribir una nueva constitución.
Y en su lado empresario, efectivamente, yo diría que durante los 80 y los 90 fue su principal actividad, pero fue decayendo, debilitándose esa actividad, porque al final de cuentas se dio cuenta, valga la redundancia, de que lo que más le gustaba era el servicio público, ya fuera como presidente de la República o como una persona siempre atenta al devenir de lo público, ¿no? El hecho de que haya conversado con el presidente Boric un par de horas antes de morir denota su compromiso con el país y denota, me parece, esta como, entre comillas, obsesión por estar, por participar, por entregar buenos datos. Yo creo que debemos estar muy agradecidos por eso. No solo los que de una u otra forma creemos en la centro-derecha, sino que también todo el país que sabe cuán buen gestor era y que su pragmatismo al final era mucho más importante, mucho más relevante que su ideologismo.
En las últimas 4 semanas, Chile cambió, los chilenos cambiaron, el gobierno cambió, todos hemos cambiado. Porque el pacto social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó y mostró sus heridas y sus grietas.
Juan Luis, me interesa empalmar con lo que comentabas al principio de tu respuesta anterior, que es el punto al que me interesaba llegar en esta conversación y por el que acudí a ti como historiador. ¿Cómo empalma Sebastián Piñera en su característica y en su tiempo, naturalmente, con la tradición política de la derecha? ¿Qué representa Sebastián Piñera si uno ve el arco más grande narrativo de la derecha en Chile?
Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer ahora. ¿De qué forma Sebastián Piñera intervino en la centroderecha? ¿De qué forma la influyó? ¿Y cuánto de su influencia es posible rescatar ahora que deja un vacío de liderazgo tan, tan grande, ¿no? No hay que olvidar que él viene de la Democracia Cristiana, que fue un opositor bastante explícito de la dictadura. Cuestión nada rara si consideramos su pasado familiar, digamos, ¿no? Don José Piñera siempre fue demócrata cristiano, muy cercano a Eduardo Frei Montalva. Ambos fueron al Caupolicán en el año 80, cuando Frei hace ese discurso tan, tan contrario contra la dictadura. Y por lo tanto, nunca fue como del árbol original de la derecha, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y más bien, él devino un centro derechista a raíz de su elección como senador a principios de los 90 y que luego consolidó cuando ingresa al Partido Renovación Nacional. Luego lo preside y luego es el presidente de la República de Chile Vamos, ¿no? Que es, digamos, la aglomeración finalmente de distintas posiciones de derecha o de centro-derecha que confluyen en su gobierno.
Acompañado por su familia y esposa, pero también por el derrotado candidato oficialista Eduardo Frei. Así comparecía ante los medios el empresario conservador Sebastián Piñera, quien se impuso por el 51,61% de los votos, contra un 48,38% obtenido por Frei, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile. Un triunfo histórico para la derecha chilena que después de más de 50 años no llegaba a la moneda por la vía de las urnas.
El hecho que haya entrado a Renovación Nacional yo creo que es muy sintomático. Allí, de hecho, confluyen en su origen conservadores, nacionales, liberales, socialcristianos, ¿no? Todos 4 adjetivos que podrían ser utilizados para definir a Sebastián Piñera. Y por eso creo que, al final, lo que uno podría decir de su liderazgo, si estuviera apurado, si tuviera que utilizar una palabra o una frase, uno diría, bueno, fue una persona de centro-derecha, pero sobre todo muy pragmática. Y en estos tiempos de extremos ideologismos, ser pragmático no es una mala cosa, es una buena cosa. Y ahí cabe la pregunta por, bueno, ¿quién va a reemplazarlo, ¿no? ¿Quién será su liderazgo? ¿Cuán pragmático va a ser ese liderazgo para salir de la crisis actual? Yo creo que la crisis actual no se sale con amigos y enemigos, no se sale con polarizaciones, muy por el contrario. Se salen con grandes coaliciones, grandes proyectos políticos en donde, insisto, quepan aquellas personas que de una u otra forma se sienten relacionados con la reforma, sienten que la revolución no es la solución y que la refundación nos puede llevar por el despeñadero.
Bueno, hay que dar una serie de antecedentes de Sebastián Piñera. Se educó en el Verbo Divino y terminó sus estudios secundarios en Bruselas. Estudió Ingeniería Comercial y se recibió con mención en Economía en la Universidad Católica. Siendo profesor en las Universidades Católica y de Chile, obtuvo los títulos de Máster en Economía y el Doctorado en la Universidad de Harvard. Fue consultor del Banco Mundial y del Instituto Americano de Desarrollo, economista en la CEPAL. Presidente del directorio de Banca Revisa y actual gerente general del Banco de Tal.
La inesperada y trágica muerte del que fuera presidente en dos ocasiones ha conmocionado a todo el país.
Fue el primer presidente de derecha que asumió tras el retorno a la democracia. Sebastián Piñera llegó el 11 de marzo de 2010 por primera vez a La Moneda.
Queremos reconstruir un país mejor, no solo en lo material, sino que también en lo espiritual.
Los chilenos no sabemos cuántos somos porque hubo un grave problema con el censo que se levantó el año anterior. El presidente Sebastián Piñera ha pedido perdón por los errores que se cometieron.
La situación de Chile contrasta con el resto de América Latina.
Vacunar a toda la población de alto riesgo.
Chile respira con alivio en tiempo récord. Es líder indiscutible en la vacunación en América Latina.
Mire, yo soy un hombre feliz. La verdad que no estoy en guerra con nadie.
Valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado.
Pese a las diferencias, Chile despedirá a Piñera este viernes con un funeral de Estado.
Se está en una bolsa, un mensaje clarísimo, escrito con letra roja, ¿verdad? Con un lápiz rojo en letras grandes. Estamos vivos, estamos los 33 mineros vivos.
Escuchas Crónica Estéreo, el podcast de actualidad de La Tercera. Hoy conversamos con Juan Luis Osa, historiador e investigador del Centro de Estudios Públicos, CEP, sobre la importancia del recién fallecido expresidente Sebastián Piñera en la historia de la centroderecha chilena.
Considerando lo que planteas, Juan Luis, en términos de que él, Sebastián Piñera, no venía de la tradición propiamente tal de la derecha, pero viéndolo en el arco más grande, considerando que la Democracia Cristiana efectivamente nace del Partido Conservador, ¿no? Nace desde un tronco de derecha. ¿Podemos pensar en Sebastián Piñera quizás como una especie de bisagra en la transformación de la derecha, de esta derecha más conservadora, si se quiere, de una filosofía quizás más estatista, más patronal, a una derecha más neoliberal, más liberal en muchas cosas respecto de la vida personal, por ejemplo, más abierta al mercado, etcétera?
A ver, tú tienes toda la razón que la Democracia Cristiana en su origen proviene de la Falange, que a su vez era una facción del Partido Conservador. De ahí su nombre, en realidad, ¿no? De ahí el uso del cristianismo para hacer política, ¿no? Y fue solo en los años 60 que la Democracia Cristiana, a raíz de la Guerra Fría, tomó una posición, yo diría, más de izquierda que la que habitualmente había tenido durante los años 50, ¿no? Entonces, no es tan raro, en realidad, que una persona como Sebastián Piñera, que, insisto, su pragmatismo era algo que vivía muy por dentro, haya pasado de la Democracia Cristiana hacia Renovación Nacional. Tampoco es que se haya ido, digamos, hacia la extrema derecha, ¿no? Vio una posibilidad en la centro-derecha de crear un nuevo proyecto político en donde la gran diferencia con el pasado estuviera, creo yo, en la valorización de los derechos humanos. Al final, Sebastián Piñera fue un demócrata de la hora primera, como dijo el presidente Boric. Y nunca dejó de ser un demócrata y nunca dejó de enfatizar la importancia de los derechos humanos y de las salidas institucionales. Era, en otras palabras, como decía Carlos Peña, un seguidor muy convencido de la democracia liberal, de la democracia representativa. Y ahí, creo yo, hay algunas diferencias importantes con algunos de sus antecesores en la derecha, que bien sabemos o participaron de la dictadura o fueron muy cercanos a la dictadura. Ese no fue su caso, él entró en política firme después de caído el régimen de Pinochet y lo hizo muy convencido en su rol democrático. Y por eso, insisto otra vez, es tan importante la salida institucional que le dio a la crisis de octubre del año 2019. Y ahí la democracia se funde con la libertad, por supuesto, se funde con los principios cristianos que ven en el otro, digamos, una persona que siempre hay que tratar de defender y ven al otro eso, ¿no? Un rival a lo más, no un enemigo. Yo creo que eso es perfectamente combinable. Se pueden mezclar todo eso y, digamos, definir de alguna forma a Sebastián Piñera. Y me parece que también, aunque esto no está resuelto, ni mucho menos, a lo que va a seguir siendo el piñerismo. tú encuentras a personas de la UDI, a Evópoli, de Renovación Nacional, muchísimos independientes que no necesariamente piensan igual en todas las cosas y que sin embargo entienden que hay algunos principios que él defendió muy fuertemente que deben seguir siendo defendidos.
Piñera nunca ha sido de derecha, nunca jamás. Es una persona que cree en la persona, en el ímpetu que tienen, ¿no es cierto?, de empujar, de pelear por su propio futuro, de preocuparse por sus hijos, todo lo que significa, ¿no es cierto?, eso. Pero es una persona, digamos, muy amplia, él, su familia.
Ahí me imagino hay un gran desafío para la centro-derecha como sector. Estoy pensando en la entrevista que da Sebastián Piñera el año pasado a La Tercera, donde plantea esta meta, ¿no? Esta idea de que la centroderecha debe unirse con los sectores más nuevos del centro, como Amarillos y Demócratas, y llegar hasta lo que conocemos como la ultraderecha, ¿no? El Partido Republicano. Esta gran coalición, en este caso, sería de oposición, y que en su momento se ve como una observación más bien pragmática, más bien de darle fuerza a una oposición. Pero también uno, en retrospectiva, puede revalidar esa pregunta hoy día para decir ¿qué más o qué otro que una figura como la de Sebastián Piñera podría generar un paraguas suficientemente amplio, ¿no?
A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. En primer lugar, una cosa es una alianza electoral en donde tú puedas combinar distintas fuerzas para, en este caso, llegar al poder o quedarte en el poder o defender tu posición en el poder, ¿no? Y para eso existen los pactos por omisión, las listas, etc. Pero otra cosa mucho más relevante, creo yo, es la alianza político-ideológica que puedes realizar en torno a ti, en torno a los que piensan más o menos igual a ti, para presentarle al país un proyecto de largo aliento. La política del día a día o de la contingencia dura eso, la contingencia. Yo creo que lo que él estaba pensando, y esto no está articulado, pero creo que hay ciertos liderazgos que sí lo podrían enfrentar, estaba pensando en un proyecto político-ideológico pensando en las próximas 2 o 3 décadas, ¿no? Así como el Frente Amplio se está uniendo en un solo partido, no sería tan descabellado pensar que eso podría ser razonable en la centro-derecha y en el centro. Me parece que el Partido Republicano tomó una decisión distinta, una decisión de, digamos, competir autónomamente. José Antonio Kast ya dijo que él va a llegar a la primera vuelta y lo han sostenido en los últimos 2 o 3 años una y otra vez sus liderazgos. Somos un proyecto distinto. Pues bien, si eso es así, entonces habrá que pensar en una alianza político-ideológica que concentre las distintas fuerzas de centro-derecha con las distintas fuerzas de centro. Y me parece que ahí el concepto clave, que es un concepto que Sebastián Piñera utilizó mucho en sus gobiernos, es el de reforma, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos en el statu quo, pero tampoco podemos caer, digamos, bajo los sueños de la revolución. Y el camino de intermedio es el de la reforma. Y ser reformista es una cosa muy difícil, porque la reforma es ahora, no es mañana. Y hay distintos aspectos de la política chilena que merecen y que necesitan ser reformados.
En ese sentido, paradójicamente, es una respuesta o una solución bien demócrata cristiana, ¿no?
Lo que pasa es que depende de lo que entendemos por demócrata cristiana. Yo creo que es una apuesta en donde muchos estamos convencidos de que el reformismo es la clave para no quedarse en el statu quo, pero tampoco para caer en la revolución. Y esto yo no lo digo solamente con una reforma por aquí, una reforma por allá. El ser reformista es una forma de vida, en otras palabras, ¿no? Es creer que verdaderamente se puede ser un poco mejor, pero sin destrabar por completo la historia del país ni la institucionalidad. Yo creo que ahí está la clave y ahí están los liderazgos que nos tendrán que, digamos, dirigir en los próximos años. Y hay nuevas camadas, obviamente, pero uno siempre necesita a alguien que llene el vacío que deja Sebastián Piñera y que entienda que la política es mucho más que mi rinconcito, mi identidad. Ahí está la clave, me parece.
Presidenta, hay quienes han dicho que quieren una acusación constitucional en su contra, hay otros que piden su renuncia. ¿Tiene fe de que va a llegar al fin de su gobierno?
Por supuesto que va a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y un compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos.
Juan Luis, ¿cómo empalma todo esto y en ese sentido el lugar, el papel que ocupó Sebastián Piñera en lo que vemos que está pasando con las ideologías en todo el mundo, ¿no? por un lado, las fuerzas de las políticas identitarias, con también esta discusión, que yo no sé si es, tú la ves como algo factible o no, de esta superación de los clivajes tradicionales y de los bloques tradicionales de izquierdas y derechas. No sé, en ese sentido, ¿dónde ubicarías a Sebastián Piñera en el mapa de lo que está pasando ideológicamente en el resto del planeta?
Es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que a Sebastián Piñera habría que ponerlo en lo que es la defensa de la democracia representativa y la democracia liberal, en donde la separación de los poderes del Estado es indispensable para que el Estado de Derecho funcione, en que haya elecciones periódicas, que pueda gobernar la izquierda y la derecha sin mayor problema, porque ambos, se supone, están sujetos a la Constitución, que se puedan llevar adelante políticas públicas porque hay ciertos consensos, ciertos mínimos comunes que deben y son respetados por las distintas fuerzas políticas del país en cuestión, etc. Me parece, sin embargo, que el mundo está cayendo bajo nuevas formas de populismo que pueden fácilmente derivar en autoritarismo, ¿no? Y es un autoritarismo muy nuevo en el sentido de que no llega necesariamente al poder a través de la fuerza o a través de un golpe de Estado, sino que a través de las propias elecciones. Y que luego, una vez en el poder, son capaces de reformar la Constitución o de cambiar la Constitución con el objeto de perpetuarse en el poder. Y eso ocurre en la izquierda como en la derecha. Y los neopopulismos, me parece, son uno de los grandes peligros que está corriendo en la actualidad la democracia representativa. No hemos llegado a ese punto, entre otras cosas porque venimos saliendo de una presidencia como la de Sebastián Piñera, pero la pregunta es si esta, digamos, visión smithiana de que el otro es un enemigo y que como enemigo debe ser destruido, ahí está la pregunta, si vamos a ser capaces de derribar esa posición, de derribarla electoralmente, digo, ¿no? Políticamente, lo que significaría un debilitamiento inmediato de las políticas identitarias, que yo creo que, insisto, están tanto en la izquierda como en la derecha. La democracia representativa no es tan identitaria, para decirlo en otra forma, como lo es, digamos, las políticas de extremos que suelen hablarle a sus propios nichos. Yo creo que ahí está uno de los grandes preguntas, uno de los grandes proyectos, uno de los grandes signos de interrogación para lo que viene en el futuro, no solo en la centro-derecha, sino que también en la centro-izquierda. ¿Vamos a caer en la polarización del amigo-enemigo y en la política identitaria o nos vamos a sentar a conversar y aceptar que el otro es un rival y no un enemigo? Esa es la pregunta.
Juan Luis Osa, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias, Francisco, que esté muy bien.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Les recordamos que durante enero y febrero, Crónica Estéreo estrenará un episodio a la semana, cada viernes. En marzo retomaremos nuestra frecuencia diaria, de lunes a viernes.